Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señor Sendros, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal están? Bienvenidos a este jueves. Es 30 de marzo del 2017. El sol por allá arriba, a excepción del frente atlántico que entra por Galicia y deja algo de lluvia. Y las temperaturas más o menos igual. Bueno, si quiere usted bajar un poco, pero muy poco. Hoy, 30 de marzo, fíjense, un 30 de marzo como hoy, pero hace 30 años, comenzó el juicio más largo de la historia de España. ¿Se acuerda usted de la colza? El juicio de la colza. No es que empezaran las muertes de la colza, eso habían empezado años antes. Pero sí el juicio, aquel juicio que llevó a tantos acusados industriales del aceite al banquillo, por mediación del trabajo impecable que, una vez más, hizo un gran fiscal de la justicia española, Eduardo Fungueiriño. La colza, es nombrar la colza y inmediatamente cada uno echarse a temblar. La colza es una semilla. Oiga, se está plantando de nuevo mucho, por ejemplo, en Andalucía. Es más barata que el girasol, cunde más, por ejemplo, sale mejor. Y ese aceite es un aceite, el aceite de colza, con el que, por ejemplo, cocinan mucho los alemanes y los norteeuropeos. Lleva ácido eurúsico, en fin, es saludable en vitaminas. Desde luego nada que ver con el del oliva, ni comparable. El problema de aquel aceite no es que fuera aceite de colza, es que era aceite de colza desnaturalizado. ¿Y cómo se desnaturalizaba un aceite de colza? Muy fácil, el aceite de colza, la legislación impedía venderlo en España para consumo humano. Entonces era importado de Francia para uso industrial. Y la legislación obligaba a ponerle un colorante, como pasa con algunos alcoholes, para distinguirlo claramente. Ese colorante, algunos industriales lo quisieron eliminar con una, en fin, destilando aceite a altas temperaturas, pero la anilina ahí seguía. Y sin ningún tipo de escrúpulos lo soltaron vendiéndolo en mercadillos. También la falta de control de las autoridades sanitarias fue manifiesta. Llevó a dos autoridades del Estado a la cárcel. ¿Y qué es lo que pasó? Ustedes ya lo saben, que murieron 700 personas, hubo 20.000 afectados. En un principio, además, con un despiste desde el primer niño, un niño en Torrejón, que fue el que murió. Pues, ¿qué está pasando aquí? Se hablaba de una, acuérdense, de una neumonía atípica. Que si eran tomates con pesticida, organofosforado, de roquetas de mar, que si era un micoplasma por el aire, que si eran recipientes de cadmio, que si era guerra biológica, se llegó a decir. Hasta que se dio con la clave. Dijo, oiga, es que en casa de todos los que se están enfermando hay una botella de estas. Y por ahí se sacó la trama. ¿Y qué pasó en aquel juicio? En aquel juicio se juzgó a 38 aceiteros. El juicio muy largo. Y fueron condenados 13. Pero apenas muy cortas, muy pequeñas. Algunas de 4 años, otros de 3, otros de 6, hasta alguno de 20. Y finalmente fue el Supremo el que elevó considerablemente aquellas penas. Pero indemnizaciones ni una, porque se declararon insolventes. Tuvo que ser el Estado el que estuvo ahí. Y hay algunos afectados que protestan por no haber recibido ninguna compensación. Y los que se metieron en la cárcel en el año 94 estaban ya en la calle, ¿eh? Salomó y Alabart, que eran dos industriales de Reus, estos ya tuvieron permiso para dormir en su casa a los 5 años de haber estado en aquel juicio. En el juicio que juzgaba el comportamiento por el cual la gente padecía tromboembolismo, calambres, dolores musculares, hepatopatías. ¿Qué decirles de aquel proceso que luego recordaremos a las 10 de la mañana? Bueno, hay asuntos que hoy nos interesan mucho, como por ejemplo los que hacen referencia a Venezuela, por mucha perplejidad que a ustedes les pueda crear, el Supremo de Venezuela, el Tribunal Supremo de Venezuela, asume las competencias de la Asamblea Nacional, que controla la oposición. Así, todos los actos que apruebe la Asamblea ahora son nulos, carecen de valores. Es el chavismo a todo lo que da, que se hace con todo el poder. Pero la noticia en Europa y en medio mundo es la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ayer lo que hizo el embajador británico ante la Unión Europea es llevar una carta muy british, a Donald Tusk, en la que le dice: nos vamos a iniciar las negociaciones. Miren, yo lo siento, pero son dos años en el que, si ustedes tienen la deferencia de escucharme a mí, me van a oír hablar mucho de las negociaciones del Brexit, que son complicadas, no es tan fácil salir. Piensen en dos años en los que Europa tiene que actuar como un único bloque, sin divisiones, porque lo que pretenden los británicos es negociar a la vez el divorcio y la nueva relación. Es decir, nos divorciamos y a ver cómo arreglamos esto, pero mientras tanto yo voy hablando con Francia, con Alemania, con Italia, con España, con este, con el otro, creando un mundo paralelo para cada uno, o un caso particular para cada uno de los países. Y la Unión Europea es lo que no puede transigir, porque Theresa May quiere uno a uno para debilitar. ¿Qué le va a pasar? Aquí las preguntas son: ¿qué le va a pasar a los 3 millones largos de comunitarios que hay en la Unión Europea? ¿O al millón largo de británicos que hay en la Unión, perdón, en el Reino Unido? ¿O al millón largo de británicos que hay en la Unión Europea, un tercio de ellos en España? Los británicos no quieren que llegue nadie más, quieren controlar las fronteras para que nadie tenga acceso a los derechos sanitarios, educativos, etcétera, etcétera, que les cuestan dinero. Pero la libre circulación, mientras se está negociando la salida, tiene que ser clara, hasta que se vayan, por cierto, y hasta que se lleven a Gibraltar, que a ver qué van a hacer, que está de un suave picardo que ni les cuento. Y tienen que pagar por irse, hay que pagar por proyectos ya empezados, por mucho que les duela. Desde luego es un mal negocio el Brexit para todos, pero para Gran Bretaña singularmente, ¿eh? Porque ya verán ustedes cómo los problemas territoriales aumentan, cómo se pierde dinero, cómo no va a bajar la inmigración, todas las cosas que prometían que iban a ocurrir. Y en España, una decisión de un juez que se llama Castro, José Luis Castro, concretamente, hombre, porque bueno es que cada uno, que se conozca de cada uno su obra. Es el juez central de vigilancia penitenciaria. ¿Y qué ha hecho el juez Castro? Pues dejarle a Javier García Gaztelu, Chapote, ir a ver a su papá. Está en la cárcel de Huelva, 450 años. ¿Qué hizo esta criatura? Bueno, este es el asesino del tiro en la nuca. Este apoyaba directamente el cañón de la pistola en la nuca y disparaba. A Miguel Ángel Blanco, a Gregorio Ordóñez, Fernando Mújica, Fernando Buesa, José Luis López de la Calle, tanta gente. Es uno de los más duros, sin arrepentir. Y qué sensibilidad, que vaya a poder a ver a su papá. Como está en Huelva y su papá es mayor y está en el País Vasco, no puede ir a verle el papá. Entonces hay que gastar mucho dinero del Estado en transportarle a él hasta su pueblo, mucha vigilancia, seguridad, el viaje, ida y vuelta, para que pueda estar 45 minutos con su padre. Un tipo, en fin, los padres de las víctimas no tienen tanta suerte. No pueden asistir a una visita de sus hijos porque están debajo de la tierra. Esta es una decisión que puede ser recurrida. Se lo pregunto a Dani Portero, de Dignidad y Justicia. Dani, buenos días.
Sí, buenos días, Carlos.
Técnicamente esta decisión tiene recurso.
Sí, desde el año 2015, gracias a la aprobación del Estatuto de la Víctima, tanto los familiares directos como aquellas asociaciones o fundaciones que lo hubieran solicitado al juez de vigilancia penitenciaria pueden recurrir estas decisiones, aunque el Ministerio Público esté en contra. El artículo 13 del Estatuto de la Víctima, por lo que yo animo a las familias a que se lo lean y a que recurran, al igual que vamos a hacer nosotros hoy.
En sí misma, la medida aprobada por este juez, ¿qué consideración te merece?
Pues me parece injusta hacia las víctimas directas y hacia el colectivo en general, por el daño que ha hecho este individuo, por el poco arrepentimiento que tiene, por la poca colaboración que ha hecho con la justicia y porque también tiene otros familiares que pueden ir a verlo si está en esa situación. No tiene que ser este asesino, que lo que único que merece es estar pues bajo la sombra pues toda su vida, aunque desde luego pues el Código Penal creo que, en fin, ha sido lo suficientemente benevolente como para que solo esté 30 años, pero tiene otros familiares que pueden ir a visitar según las condiciones que está su padre, no este individuo, este asesino, que no está para nada arrepentido.
Bueno, entonces, la noticia es que vosotros empezáis o comencéis ahora un recurso, ¿no? Y además se pueden animar todas aquellas familias de víctimas.
Sí, yo animo a todas las familias directas, ya lo aviso, artículo 13, Estatuto de la Víctima, aprobado en el año 2015, nosotros lo vamos a hacer hoy mismo e incluso vamos a instar al Ministerio Fiscal a que rectifique su postura porque entendemos que no serán las condiciones para que este individuo salga de prisión. También aviso a navegantes, hay movimientos a raíz de los, digamos, este anuncio de ETA para el 8 de abril. Tiene que saber el Ministerio de Interior que también sabemos que hay movimientos dentro de los presos que no pasan por el juzgado de vigilancia penitenciaria y que lógicamente eso no se puede hacer, no se puede hacer movimientos en falso.
Dani Portero, Dignidad y Justicia. Un abrazo, Dani.
Un abrazo fuerte.
A un paso del Supremo.
Un juez de Estados Unidos acaba de convertir en indefinido el bloqueo temporal sobre el veto migratorio de Donald Trump, una decisión que puede ser recurrida ante un tribunal previo al Supremo.
Acuerdo insuficiente.
El gobierno rechaza el preacuerdo alcanzado por los sindicatos y la patronal de la estiba, ya que reconoce por ley la subrogación de empleo. Hoy el mediador entregará su propuesta.
En deportes, lo de Piqué sigue coleando. Director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Después de la rajada de Piqué en París contra el palco del Bernabéu, contra la justicia española, contra quien maneja los hilos en España y todo eso, se abren varias aristas y varios debates. El primero, ayer el Barça ratificó estas declaraciones. Apoyó esas declaraciones a través de su vicepresidente Jordi Cardoner, que dijo que Piqué no había dicho ninguna mentira. La segunda lista que se abre es ¿qué debe hacer el Real Madrid ante estas acusaciones tan graves del Barça y de Piqué? ¿Callar la boca? ¿Un comunicado? ¿Suspender la comida oficial antes del clásico del próximo día 23 de abril? Hay opiniones para todos los gustos. En cualquier caso, lo que está claro es que Piqué y el Barça, en este caso, han sembrado de todo menos concordia a 3 semanas de un partido de alto riesgo.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Se acerca un frente que dejará lluvia en Galicia y más nubes por el oeste. El sol seguirá siendo protagonista y hoy de nuevo con temperaturas sin cambios.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Sé que siempre has deseado tener una casa en el centro.
Sí, mucho.
Pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la Tierra. Es un sótano, Estefanía, ni siquiera un semisótano.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
En Semana Santa tu abuela te prepara torrijas, tu madrina te regala la palma, tu padrino el huevo de Pascua y Skoda te regala el combustible para tus vacaciones. Ahora, con la compra de un Skoda Fabia, un Spaceback o un Yeti, además de llevarte la mejor relación calidad-precio, te regalamos el combustible para que recorras muchos kilómetros en Semana Santa. Oferta válida hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en skoda.es.
Sonidos del día. Quedó parapléjica por las palizas de su marido.
Me empezó a dar cabezazos contra la pared, me empezó a dar con la cabeza, no sé cuántos golpes, no lo sé. Y yo le decía al niño, por favor, el niño, porque el niño no hacía más que decir, no mates a mamá, no mates a mamá.
Posible crimen machista en campo de Criptana, su alcalde.
Dos criaturas de 5 y 8 años han perdido la vida, una madre, y posteriormente también se ha quitado la vida el padre de esta familia. Evidentemente son momentos duros.
Las escuchas al rey emérito enfrentan a Sáenz de Santamaría y a Montero.
Yo creo que los ciudadanos se merecen explicaciones tan públicas como lo han sido estas escuchas al rey emérito. Tendremos que recurrir a un clásico refrán español que dice el que calla otorga.
No está entre las funciones del Ejecutivo la tarea especulativa y menos de hechos que ocurrieron hace 25 años cuando usted estaba en primero de infantil y yo en primero de carrera.
No hay marcha atrás. Theresa May.
El proceso del artículo 50 ha comenzado. De acuerdo con los deseos del pueblo británico, Reino Unido abandona la Unión Europea. Es un momento histórico en el que no hay marcha atrás.
Son las 8:15, 7:15 en Canarias. ¿Qué nos cuenta Berti?
Pues mira, que tienen 6 datos importantísimos y que los tengo que dar rápidamente. Que te dan el mejor precio desde el principio sin negociar. Que calcular el precio de tu seguro es rápido y sencillo. Que es tan fácil entrar como irse. Que es digital y eficiente para que puedas contratar y gestionar online todos los seguros. Te garantizan la calidad del servicio a menor precio. Y último dato importantísimo. Si se lo recomiendas a un amigo, tienes un descuento en tu renovación. Oye, que utilices la cabeza, que ahorres en Berti.es.
La colorterapia Citroën llega al Semanón de Citroën Sellet. Hasta el 31 de marzo, dale color a tu seminuevo y llévatelo totalmente certificado y revisado con garantía de hasta 36 meses. Asistencia en carretera 24 horas, vehículo de sustitución y condiciones especiales de financiación. Citroën. Condiciones en Citroën.es.
Si puedes soñarlo, puedes tenerlo. Con la financiación de MediaMarkt al 0% de interés, de 10 a 30 meses en todas tus compras a partir de 149 euros, ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. Financiación válida hasta el 19 de abril. TIN 0%, TAE 0%, cuota mínima de 12 euros al mes. Financiación ofrecida por Banco Cetelem. MediaMarkt. ¿Soñar? No. Lo siguiente.
Cassandra Vera ha sido condenada a una pena de cárcel que no cumplirá, aunque en Twitter le ha nacido una legión de partidarios que no han rechistado en las dos condenas más recientes que habían sufrido dos tuiteros por actividad análoga. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
La tuitera Cassandra Vera había vivido parte de su vida en el cuerpo equivocado de Ramón Vera. También la cabeza estaba equivocada. Ha sido condenada a un año de cárcel y 7 de inhabilitación, de lo que daba razón ayer en su cuenta en Twitter. No solo me quedan antecedentes, me han quitado el derecho a la beca y destrozado mi proyecto de ser docente. Me han arruinado la vida. La vida se la ha arruinado ella sola, no por hacer chistes sobre Carrero. No habría sido condenada si los chistes hubieran sido sobre la enfermedad y la muerte de Franco, sino por burlarse de la víctima de un asesinato terrorista, lo que al juez le ha parecido un delito de enaltecimiento del terrorismo. La España de hoy es pura metonimia. Otro ejemplo, Mas y Homs no han sido condenados por poner unas urnas, sino por desobedecer al Constitucional. Deberían haber sido condenados también por prevaricación y malversación, pero razones tienen los jueces, ellos sabrán. Hace 15 días ha sido condenado a 8 meses de prisión un tuitero por hacer burla de las víctimas catalanas del siniestro de Germanwings. Hace 2 meses, otro tuitero fue condenado a 2 años por denigrar a las mujeres víctimas de violencia de género. Justas las condenas, como la de Cassandra, que había dejado pruebas de lo suyo en tweets ajenos al asesinato de Carrero. Por ejemplo, ejecutar a un facha mientras le susurras al oído, Madrid será la tumba del fascismo. De su capacidad intelectual también dejó constancia en otro tuit, después de que Pablo Iglesias la llevara al Congreso como invitada. El hemiciclo es bastante más pequeño en persona de lo que parece por televisión. Su proyecto de ser docente, ¡qué alivio!
Hola, Salvador Sostres, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, y no puedo estar más de acuerdo con todo lo que ha dicho Santi esta mañana. Y casi cada mañana, pero esta mañana especialmente.
Y Fernando Jáuregui, buenos días, espero que no estés de acuerdo.
Buenos días. No estoy del todo de acuerdo.
Bien, menos mal.
Pero no me incites, o sea, déjame que lo diga yo solo. No me empujes.
Yo quiero que haya opiniones encontradas.
No me empujes. Pues no estoy de acuerdo, ala.
Esto.
Estoy contento.
Y José María Fidalgo. Bueno, ahora te lo pregunto, Fidalgo. Buenos días a todo esto, ¿eh?
Buenos días.
Fidalgo, Fidalgo.
Un momento.
Escuchas Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Candela! ¡Justo! ¡Vámonos al colegio! ¡Y vamos cantando, niños! ¡Vamos! Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera.
Parece que el día se presenta incluso algo más caluroso que ayer, ¿eh?
Yo voy a empezar hoy mi temporada de gazpachos, no te digo más.
Anda, ¿y el gazpacho lo haces con la Thermomix?
Yo ya todo lo hago con la Thermomix. El otro día hice unos muslos al chilindrón impresionantes.
¿Y no te estropea los muslos?
Bueno, puesto a meter los muslos, más miedo tenía yo que me perjudicara el escroto. Pero mi amigo Fernando Navarro, que es diputado y un experto, me dijo que no había cuidado, que bastaba con poner velocidad cuchara con giro a la izquierda y mano de santo, o como una manita de yogur en los estos que decía el maestro Umbral.
Esto es bueno. Vamos a ver, ¿qué asuntos tenemos para que discutan estas lindezas que hoy nos acompañan?
El paso definitivo en el golpe de Estado venezolano que hemos conocido hace muy poco. Sigue siendo, por otra parte, noticia el inicio del Brexit al que dio paso la carta de Theresa May. Mildred quiere el divorcio, definir los pasos y poner las condiciones. Así, por ejemplo, dice que quiere un buen acuerdo económico o va a poner dificultades para la cooperación en defensa. O sea, que quieren mercado único. Merkel ya ha respondido que primero el Brexit y luego las condiciones, y que de negociaciones bilaterales nada. Todos los nacionalismos padecen el mismo ensimismamiento. Por otra parte, amenazar en no cooperar en asuntos de defensa es algo llamativo, precisamente cuando Londres ha padecido el último atentado terrorista del yihadismo. Sigue por su pie la alegría de la huerta con letra de la parranda. En la huerta del Segura, cuando ríe una huertana, resplandece de hermosura toda la vega murciana. El PSOE sigue trabajándose a Ciudadanos y les ha pasado 25 propuestas para un gobierno alternativo. Veremos por dónde sigue esto. Y ayer contaba una vivencia de Miguel Sánchez, el jefe del Partido Naranja, en la Asamblea Regional de Murcia, que podría constituir un valioso precedente. Este hombre era concejal de UPyD en su pueblo, Caravaca de la Cruz, y pidió la dimisión del alcalde y de su equipo cuando estos fueron imputados por el caso Roblecillo. Los investigados no quisieron y entonces él se constituyó en comando suicida de la vida de Brian y dimitió él.
No te digo yo que no. Bueno, a ver más.
Lo de la tuitera Cassandra, en lo que me remito a lo ya dicho y lo dejo en manos de Sostres y Jáuregui, está lo de la permanente provocación de Podemos, cuyo secretario general llamó ayer sin vergüenza a la presidenta Sáez de Santamaría cuando ésta le dio un meneo considerable a su novia. Pero hombre, esas cosas tienes que pensarlas antes. Soltaras tu cruzcalla contra Soraya, iba a ser una carnicería, eso estaba cantado. No siempre puedes tener de árbitro a Ferreras, como en la Sexta.
Bueno, pasemos al desfibrilador de tontos. Haz pasar al primer paciente.
Pues José Luis Bail, diputado de Podemos por Huesca, pidió ayer en el Pleno del Congreso que deje de hablarse de accidentalidad vial, porque la accidentalidad es un concepto que implica fatalidad, es algo inevitable. Si un problema no tiene solución, podríamos hablar de accidente. Por eso, dijo, preferimos hablar de siniestralidad y violencia vial. Los recortes matan también en carretera.
Caramba.
El juez José Luis Castro ha dado un permiso al terrorista Chapote, asesino de Miguel Ángel Blanco, Fernando Buesa, Fernando Mújica, José Luis López de la Calle y tantos otros, en contra del criterio de la prisión de Huelva, para que pueda ir a visitar a su padre, anciano y enfermo. El juez Castro ya había dado muestras de su sensibilidad cuando la huelga de hambre de Iñaki de Juana Chaos. Pocas cosas hay que añadir al asunto, salvo la inyección de espabilina de una de las víctimas, Jorge Mújica, nieto de Fernando, publicó en Twitter una foto de la tumba del Poto Mújica en Polloe y un tuit conmovedor. ¡Qué suerte, Chapote, por poder visitar a su padre! Aquí es donde yo visito por su culpa a mi abuelo desde hace 21 años.
Sí, señor. Sí, señor. Muy bueno. Me voy alegrando de saludarte.
Hasta mañana. Buenos días.
Aquí están, y no de acuerdo, Fernando Jáuregui, Salvador Sostres y José María Fidalgo. Pues como hay tantas cosas de las que hablar esta mañana, si queréis dejamos lo de Cassandra para más tarde, porque, fijaos, el Brexit, esto de Chapote, las pasiones diferentes, tanto de catalanes como de murcianos. Sabéis que, por ejemplo, hoy, Francesc Homs, está que se sube por las paredes, no tanto porque le hayan inhabilitado, ya le han dicho que ya no puede volver al escaño, sino porque tiene que pagar 30.000 euros de multa. Y no los quiere pagar. Entonces están los de la Asamblea Nacional, esta de Cataluña, que están barajando opción, abrir cuentas corrientes, crear una organización para la protección jurídica de los que, en fin, sean sancionados por esta deriva del procés, y crear una caja de resistencia al estilo de Podemos, ¿no?, en las propias entidades soberanistas, y que allí vayan dejando, como dejaban el dinerito en las ricotabernas, ¿no?
Para antes los que querían ser héroes pagaban. Pagaban el precio de sus desafíos, ¿no? Con lo cual yo creo que esto indica también la bajeza moral del personaje. Yo os he dicho muchas veces que es lo peor de la política catalana. No es el que más daño ha hecho, porque no ha tenido ocasión ni rango para tal cosa, pero sí es la expresión más baja, más lamentable, menos instruida de la política catalana. Y sobre todo es esta historia del independentismo que no quiere asumir el precio de sus desafíos, que quieren ser héroes solo para comer magdalenas.
Bueno, pues este es otro de los asuntos, pasiones de murcianos y otras cosas más. Pero si queréis, como ahora hablaremos con el ministro de Exteriores, y creo que ha estado bien o no, Fernando, la señora Merkel, cuando le ha dicho a la señora May, primero, no amenace, y segundo, buscar soluciones particulares, no. De aquí se van negociando con la Unión Europea y luego ya veremos, ¿no?
Esa es una posición muy parecida a la que yo le he oído al ministro Dastis. Y a los ministros de Exteriores, que yo creo que es un buen diplomático, le conozco hace años y me parece que es un buen diplomático. Yo creo que la Unión Europea tiene que defenderse de las unilateralidades. A ver, si hay alguien que tiene poco interés en que la Unión Europea siga fuerte y sea una realidad tangible y próspera, es el señor Trump en estos momentos. Y yo sospecho que la señora May, aquí en marzo, está hablando demasiado con el señor Trump. Y está demasiado aliada con el señor Trump. Quien a su vez está demasiado aliado con el segundo señor que no tiene ningún interés en que prospere la Unión Europea, que se llama Vladimir Putin. Esto es un riesgo muy serio. Yo ayer hablaba con un figura español de la UE, como es Manolo Marín, que ha reaparecido después de una enfermedad que se está superando. Y él veía algunas ventajas en el fortalecimiento de Europa, ahora que ya no tenemos a los señores que conducen por el lado equivocado. Yo no estoy tan seguro de eso, la verdad, porque es que me parece que los desafíos son muchos. Europa primero tiene que rearmarse. Y una manera primera de rearmarse es decirle a Gran Bretaña, es decirle, oiga, mire usted, aquí las normas son estas y no se pueden incumplir. Este chantaje típico, del Reino Unido, es típico en la historia del Reino Unido este tipo de cosas. Yo primero hago lo que me da la gana y luego impongo mis condiciones a los demás. Esto no puede ser. Y yo creo que ahora es el momento de la firmeza. Me alegro de que la diplomacia europea por fin exista, por lo menos para esto.
Decide algo, ¿esto cómo lo veis?
Pues vamos a ver, yo lo veo bastante parecido. ¿Por qué? Porque yo creo que esto es una agresión a la Unión Europea. Y entonces lo primero que tienen que hacer es pagar lo que deben. Pagar lo que deben a la Unión Europea, porque le deben bastante.
60.000 millones, nada más.
Bueno, sabes que no se ponen de acuerdo en el pago, y según quien empieza a hacer descuentos antes.
Está fastidiado, claro.
Primero tienen que pagar lo que deben. Y cuando terminen de pagar lo que deben, si quieren empezar a hablar de otra cosa, que hablen. Pero yo, desde luego, si soy Unión Europea, no hablaría de ninguna otra cosa. Lo digo con toda claridad. Esto es una agresión a la Unión Europea. Y en cuanto a lo de la política de defensa y toda esta vaina, eso no tiene nada que ver con la Unión Europea. Porque la Unión Europea, desgraciadamente, no tiene todavía una política común de defensa.
Eso tiene que ver con Estados Unidos, más.
Tiene que ver con la OTAN. Y yo, que creo que hay que estar en la OTAN, pues es el ámbito donde hay que discutir este tipo de cosas, presupuestos, gastos militares, etcétera, etcétera. Y nada más. O sea que me parece que el equipo negociador de la Unión Europea es muy cabal. Está representado nada menos que por una persona que se las tiene juradas a estos señores, y nada más hay que ver la alineación para saber los encontronazos. Personalmente creo que los ingleses lo que van a hacer es llevar el asunto hasta el final y a ver quién aguanta con más vértigo la caída al precipicio. Esto, si pudieran, enredaban todos los tiempos que les quede, y al final a ver si alguno le da vértigo, cómo nos caemos todos al precipicio. Pero cuidado, tienen ellos mucho más que perder que nosotros.
En Bruselas, durante mucho tiempo ha trabajado como representante español el que hoy es ministro de Exteriores y Cooperación, que es don Alfonso Dastis. Don Alfonso, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, señor ministro? Me alegro de saludarle.
Igualmente.
Es ya me imagino que la negociación, 2 años para salir de la Unión Europea y ver quién se lleva el cuadro y quién la nevera, no va a ser, desde luego no va a ser nada fácil. Pero está usted y estamos nosotros, los españoles, el gobierno español, completamente de acuerdo con la señora Merkel cuando dice que una cosa es negociar el divorcio y otro, ya veremos después, la relación particular con cada país. ¿La pretensión de los británicos es negociar las dos cosas a la vez?
Bueno, nosotros estamos de acuerdo con la posición de los 27, que es esa, efectivamente, una negociación secuencial, empezando por el divorcio, y, pero en fin, también con la vista puesta en una relación de futuro que queremos que sea mutuamente beneficiosa.
¿Qué es lo que va a ser más difícil? ¿Los 60.000 millones de euros?
Bueno, la cifra todavía está por finalizar, ¿no? Pero sí, todo da a entender que una de las cuestiones complicadas va a ser el finiquito, ¿no? Pero habrá, sin duda, otros temas delicados y complicados. Está, como usted ha dicho, esta va a ser una negociación larga y compleja.
Por ejemplo, el saber qué va a ser de los europeos, ciudadanos europeos comunitarios, que viven en el Reino Unido. En principio, mientras dure la negociación, teóricamente nada, ¿no? Tendrá que ser. Aunque, ¿no cree usted que los británicos van a querer poner límite a la entrada de individuos desde el momento cero, desde el momento ya, no después de 2 años?
Bueno, si lo quieren hacer, nosotros lo pondremos en cuestión, porque hasta que se vayan, tienen que cumplir todo, con todas sus obligaciones, lo mismo que tienen sus derechos, tienen sus deberes como miembros de la Unión Europea, hasta que efectivamente entre en vigor esa retirada. Por lo tanto, los ciudadanos europeos y, por tanto, los españoles tienen los mismos derechos durante este periodo de los que hayan estado disfrutando hasta ahora. Y en efecto, ese va a ser uno de nuestras principales una de nuestras principales motivaciones durante la negociación, el asegurar un trato a nuestros ciudadanos lo mejor posible después de que se haya producido esta retirada.
¿Y qué pasará con los británicos que viven en Europa, un tercio de ellos en España?
Bueno, también nosotros queremos que aquí haya reciprocidad y que también ellos pues estén en las mejores condiciones posibles. Yo creo que la comunidad británica en España está a gusto, contribuye, se beneficia y por lo tanto nosotros no queremos que haya ninguna ruptura ni ningún malestar recíproco.
¿Y qué le parece que amenacen veladamente con no colaborar en seguridad? Seguridad europea, si no se les trata bien económicamente hablando.
Bueno, a ver, como antes he dicho, esto es una negociación compleja, estos son los primeros salvos en una, en fin, unas pequeñas escaramuzas que hasta cierto punto son lógicas al comienzo de cualquier negociación. Nosotros no creemos que se vaya deliberadamente a poner en cuestión la cooperación en materia de seguridad, que desde luego beneficia a Europa, para decir, a la Unión Europea, pero también beneficia al Reino Unido.
¿Qué piensa usted, ministro de Exteriores? Ya sé que en esas cosas suelen ser ustedes prudentes, pero bueno, lo que le espera a Gran Bretaña fuera de la Unión Europea, primero pueden ser problemas territoriales en el interior de su seno, que ya se están viendo. Y segundo, yo no sé si perderán o no perderán dinero, PIB, no lo sé. Pero tampoco seguramente van a beneficiarse de una bajada de la inmigración, como ellos piensan. ¿Cree que va a ser difícil el tránsito después de Gran Bretaña fuera de la Unión?
Bueno, nosotros estamos convencidos de que se está mejor dentro de la Unión que fuera. Y por lo tanto, pues de alguna manera, sí, nosotros creemos que este paso no va a ser beneficioso para el Reino Unido y para sus ciudadanos. Pero bueno, está por ver, ¿no? Lo que sí que me parece admirable es el espíritu con el que empiezan la negociación y la voluntad que ellos mismos remachan en su carta, que lo que quieren, desde luego, es seguir colaborando con Europa en pos de un orden liberal, abierto y basado en reglas, ¿no? Por lo tanto, ya lo veremos.
Y, bueno, y Gibraltar, claro. Yéndose se llevan Gibraltar, con todo lo que eso supone. Yo he visto muy suave al señor Picardo en estas últimos días. Esto de saberse fuera de Europa, para los gibraltareños significa, en fin, pasar frío, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que a las personas que viven en Gibraltar, a la población de Gibraltar, se le puede extrapolar la afirmación que acabo de hacer. Nosotros creemos que en Europa se está mejor. Nosotros hemos dicho que queremos ser generosos, que estamos dispuestos a hablar con el Reino Unido sobre Gibraltar y que también ahí es evidente que tenemos interés en salvaguardar el bienestar de los españoles que viven en el campo y trabajan en Gibraltar. Por lo tanto, nuestro enfoque para esta negociación es un enfoque pragmático y constructivo. Si los ciudadanos de Gibraltar, por las razones que quieran, prefieren quedarse fuera de la Unión Europea para no tener que entrar en estas discusiones, pues allá ellos, sí. Nosotros creemos que estarán peor.
Sí, pero ¿eso significa poner frontera entre Gibraltar y la línea de la Concepción?
Bueno, no es frontera, pero esa separación ya existe, esos controles ya existen. Existe un puesto de control y vigilancia en la línea, en el que ya hoy en día, puesto que Gibraltar no pertenece a la Unión Europea, hay controles como si fuera, está equiparada a una frontera exterior. Y eso no tiene por qué sufrir muchos cambios después de que el Brexit se materialice. Es decir, esos controles van a seguir, pero no pretendemos tampoco amenazar con nada especial.
Sí, pero para ellos va a ser igual de fácil comprarse una casa en Soto Grande e irse a vivir. La mitad vive no en Gibraltar, vive entre la provincia de Málaga y la de Cádiz. ¿O les plantea no ser ciudadanos europeos alguna dificultad?
Bueno, eso depende del régimen que aprobemos, pero sí, es verdad que no van a tener la libre circulación y no van a tener la libertad de establecimiento de la que disfrutan hasta ahora. Van a tener el régimen nuevo que concluyamos entre el Reino Unido y la Unión Europea, y por lo tanto es previsible que no sea exactamente igual y que tengan algunos más inconvenientes de los que tienen ahora. ¿Sí?
Le quería saludar Fernando Jauregui.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está?
Buenos días, estupendamente.
Me alegro. En los tiempos que corren no es pequeña cosa. Oiga, yo sé que los ministros de exteriores, su misión en esta vida es no dar titulares, aunque en eso difiere usted de su antecesor, eso ya lo sé. Pero, hombre, yo le preguntaría, ¿cuántos habrán alegrado Trump y Putin de lo que ha ocurrido ayer en la Unión Europea? ¿Y cuánto Marine Le Pen? Yo no sé si usted es capaz de calibrar esa alegría que habrán sentido ayer. Y una pregunta que está usted ahí, más concreta. Oiga, ¿a quién nos van a mandar los Estados Unidos de embajador por fin? ¿Se sabe ya o todavía no? ¿Les han pedido ya algún placet o no?
No lo han pedido todavía. Por lo tanto, la segunda pregunta no me temo que no le puedo esclarecer mucho. En la primera, pues tampoco sé si se habrán alegrado mucho Putin y Trump. Yo, desde luego, aspiro a que al final de este proceso no tengan motivos para alegrarse cualquiera que pretenda que la Unión Europea se vaya a desintegrar. Yo he dicho en varias ocasiones que yo espero y confío que este proceso va a ser un acicate para la Unión Europea, para los que nos quedamos dentro de la Unión Europea, para progresar y para integrarnos más en beneficio de nuestros ciudadanos. Y yo espero que sea así, ¿no?
Sostres.
Sí, buenos días, ministro. Encantado de saludarle. ¿No cree usted que hay una cierta arrogancia, una cierta chulería de esta Europa, a veces un poco vieja, de cara al Reino Unido, y que a veces se habla con demasiada animosidad, cuando realmente lo deseable sería tener unas relaciones agradables?
Pues sí, no, yo no creo, perdón. No creo que... Es que me había sonado el teléfono. Disculpe.
Díganos quién era. A ver, díganos quién era.
Preferiría mantener eso en discreto. No, Yo no creo detectar ningún tipo de arrogancia. De hecho, lo primero que ha hecho el presidente Tusk cuando recibió ayer la carta es manifestar que no era un día para estar alegre, que el objetivo es limitar los daños, que hubiésemos preferido que el Reino Unido se quedase, pero es una decisión libremente tomada por el pueblo británico y, por lo tanto, tenemos que pechar con ella, ¿no? Y vamos a tratar de que el resultado de este proceso sea algo que nos beneficie, desde luego, a la Unión Europea, pero también tenemos interés en mantener con el Reino Unido los lazos lo más estrechos posibles y lo más beneficiosos para ambas partes. Yo no, desde luego, no detecto que haya esa arrogancia.
¿Ha conocido usted la noticia, me imagino, de la decisión del Tribunal Supremo venezolano de asumir las competencias de la Asamblea Nacional en manos de la oposición, como todo el mundo sabe? ¿Cree que ese es un autogolpe o es una suerte de golpe interno desde el oficialismo del país?
Alguien acostumbrado a la división de poderes, esto suena un poco raro, ¿no? Que el Tribunal Supremo asuma las competencias de un parlamento. Por lo tanto, de entrada, no es una decisión tranquilizadora. Vamos a ver cómo evoluciona. Nuestro gobierno siempre o está en la línea que mantenemos de que hay que agotar todas las posibilidades de diálogo, y cualquier decisión que dificulte ese diálogo pues no nos parece beneficiosa, ¿no?
Pues señor Dastis, gracias por atendernos desde Bruselas esta mañana. ¿Qué día hace en Bruselas hoy?
Pues no hace malo, hace nubes y claros, pero hace buena temperatura, hace un poquito, pues bastante templado, creo que también para la época un poco inusual.
Me alegro mucho de saludarle, señor ministro, muchas gracias por todo.
Muchas gracias, igualmente.
Ahora son 53. Pues bueno, cerramos el capítulo de Brexit y que sea lo que Dios quiera.
Bueno, a mí me alegra que diga que el ministro diga que van a intentar que las relaciones sean lo mejor posible.
Imagínate que te dice lo contrario.
No, él no detecta arrogancia, yo creo que sí la hay. Yo creo que, igual no en los estamentos, pero sí en muchas personas que ahora quieren sacar peta. En fin, yo lo encuentro un poco lamentable. También me parecen un poco absurdas algunas lecciones de superioridad moral que se quieren dar desde Europa al Reino Unido. Yo creo que el Reino Unido...
¿Y las del Reino Unido no te parecen bien?
Hombre, pero es que el Reino Unido es el Reino Unido.
Sí.
Es
que Europa es Europa.
¿No? Bueno,
si
sí,
se me
Europa...
permite un inciso, porque yo no he preguntado de esto, nada, he dado mi opinión antes.
Es verdad.
Y Europa es Europa. La Unión Europea es un hecho. Y el Reino Unido es otro hecho. Y el Reino Unido ha decidido, por lo menos, abandonar la Unión Europea. Tiene sus razones, y entonces yo creo que la Unión Europea no tiene por qué humillarse. La Unión Europea tiene bastantes cosas que mostrar a propios y ajenos. Y yo creo que las tiene que mostrar no con petulancia, pero con cierto orgullo, sí. Y nada más. Oye, pero yo tampoco veo por qué esta superioridad moral de no sé
hombre,
quién,
yo creo que es
son
más
muy buenos... Que tal,
yo creo que es más brillante y siempre lo ha sido.
¿Qué es brillante, Salvador?
No, digo que siempre sí. Ha sido más brillante y gracias a Dios que lo ha sido, porque nos ha ido muy bien la alianza Estados Unidos-Reino Unido, que no la alianza europea, que se ha generalizado, bueno, se ha caracterizado
si
por
quieres,
su enorme
hablamos,
cobardía
hablamos
en los últimos tiempos.
Si quieres, aparte hablamos del arco atlántico, que eso no está en discusión en el Brexit.
Claro.
¿Eh?
No.
O sea, yo
no,
eso no lo mezclo
no,
con
pero
el Brexit.
No, José María, pero cuando yo te digo que es una historia de éxito el Reino Unido, y es una historia de éxito en su alianza con Estados Unidos, y que esta alianza ha sido la que ha asegurado el orden, la paz y la democracia a lo largo del siglo
bueno.
XX en Europa, a mí esto me parece
bueno,
resaltable.
Estados
y Europa
Unidos,
ha hecho bastante
Estados
ridículo.
Estados Unidos históricamente ha tenido bastante que ver, no solo con la paz en Europa, sino con la pervivencia de Europa como Unión Europea.
Es totalmente de acuerdo.
¿Vale? Y no solo en política de defensa. ¿Vale?
Exactamente.
Todo eso va
ahora,
a cambiar,
esa
hombre.
Superioridad del Reino Unido, que son tan buenos, la tienen que demostrar, porque el Reino Unido, con todas las secuelas de todos los imperialistas, porque es el Reino Unido tiene mentalidad de imperio y la sigue teniendo,
claro.
Pues lo único que ha hecho, desde el que nosotros nos llega a la vista, y concretamente desde final del 19, es ir viendo cómo se desmembraba la Commonwealth. viendo cómo se desmembraba...
No, como todos los imperios...
El Reino Unido, ¿no? Pero si es que están desmembrados dentro de su casa. Entonces, no se puede decir que sea un país de éxito como tal.
Y tiene la reina.
Cuando además, Salvador, sí, un país que decide por los votos que decidió, sí o no, sí o no, como en las 7:30, nos vamos, señores, miren, yo no sé, superioridad moral... tampoco la pueden exhibir mucho.
Hombre, tienen a la reina de Inglaterra, que es la expresión más sofisticada y alta
para
de la humanidad.
Oye,
mejorar.
Tenemos a las Cibeles,
¿sabes? Su economía, la de su negocio, la de su